This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 28 de febrero. Transmitimos desde Mazatlán, desde Sinaloa, desde este hermosísimo puerto, le estamos llevando las noticias más importantes el día de hoy. Inició ayer el carnaval en su 108 edición de Mazatlán, uno de los más antiguos de la República Mexicana. Continúa este gran carnaval hasta el próximo martes 4 de marzo. Y las noticias son, pues se lo adelanté el día de ayer, jueces mexicanos querían liberarlos hoy. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó en conferencia de prensa lo que le adelanté ayer, que existía el riesgo de que algunos de los 29 generadores de violencia enviados a los Estados Unidos fueran liberados en México o que sus procesos judiciales se retrasaran.
El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el traslado de los 29 líderes de grupos criminales a Estados Unidos no fue una extradición, fue un envío basado en una solicitud concreta del gobierno de los Estados Unidos.
Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta.
El fiscal Gertz Manero añadió que la solicitud de Estados Unidos se resolvió por el Consejo Nacional de Seguridad en horas. Se trató de un asunto inmediato.
Se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, que está formado por varios funcionarios, se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas si estaban cumplidas y se procedió. Fue un asunto inmediato.
Cabe mencionar aquí que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que esta decisión fue tomada por el Gabinete de Seguridad, no por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acusó que la corrupción en el Poder Judicial es aberrante, es ofensiva, esto a propósito del traslado de estos generadores de violencia. Tenían jueces mexicanos la intención de liberarlos.
La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial. Una bendición para México.
Caro, Caro Quintero y el Viceroy se declararon no culpables en Brooklyn. En su primera audiencia de presentación de cargos ante un centenar de fiscales y agentes de la DEA, Rafael Caro Quintero y el Viceroy se declararon no culpables de los cargos en su contra por narcotráfico, lavado de dinero y homicidios. Cae operador financiero del cártel Jalisco, detenido Abraham Oseguera Cervantes. Don Rodo, hermano de Rubén Oseguera Cervantes, el Mecho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Tres personas más fueron detenidas, integrantes del mismo cártel. Elementos de seguridad de la capital del país detuvieron a Martín Alejandro N., el Cámara, hombre ligado a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Se calentaron los ánimos en la oficina Oval. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cortó de manera abrupta las conversaciones públicas con el mandatario ucraniano Zelensky, a quien le gritó, acusándolo de jugar con millones de vidas, de arriesgar el inicio de una tercera guerra mundial. Esto y más, regresando de una breve pausa. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de México, 5 de la tarde con 8 minutos, hora del Pacífico Mexicano, desde donde transmitimos este espacio informativo, desde Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en el marco del carnaval de este hermosísimo puerto. Estamos transmitiendo desde el malecón de Mazatlán, que le comento, es el segundo más grande de todo el mundo, más de 20 kilómetros mide esta vía al lado de la costa. Transmitimos a un lado del acantilado del Camarón, donde se ubica el legendario Bar Valentinos, que dejó de funcionar durante varios años y es punto de referencia para los mazatlecos. Aquí en Mazatlán, como puede usted ver, quien me acompaña en redes sociales y a quienes nos acompañan a través de la señal de radio, pues le cuento, está lleno de personas, hay algunos bailando, hay seguridad, mucho turista extranjero. Ya me dijeron por todos lados que aquí corro riesgo en Mazatlán, pero de querer quedarme con todo el carnaval de este hermosísimo puerto y todo tranquilo, pero muy movido con las notas de la banda sinaloense. Desde aquí vamos a estar transmitiendo el día de hoy y mañana sábado y pasado mañana domingo por la mañana. Allá en la capital del país, viernes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leonardo. Te comento que tenemos ligera lluvia en la zona poniente, específicamente sobre Presidente Masaryk. La circulación es ligera por asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el periférico y pretende llegar hacia la zona de Arquímedes. A nuestro punto de la ciudad es que también tenemos incremento del aforo vehicular y lento desplazamiento sobre circuito interior. Esto es para quien abandona Avenida de los Insurgentes y pretende llegar hacia Marina Nacional. Por otra parte, ya también tenemos carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje central. Para la gente que se incorpora de Doctor Río de la Loza y pretende llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos podrán encontrar sobre Eduardo Molina. Para la gente que se incorpora del eje 2 norte y su destino es llegar hacia San Juan de Aragón. Y hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre la avenida Gran Canal para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón y pretende llegar hacia Albino Corzo. Y así es como se encuentran algunas de nuestras calles, Leonardo.
Muchísimas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y desde Mazatlán, Sinaloa, vamos de lleno con la información. Ayer se lo adelanté, 29 generadores de violencia, líderes de grupos delincuenciales, fundadores de grupos del narcotráfico, fueron trasladados de México a los Estados Unidos. Hoy, pasado el mediodía, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, ofrecieron una conferencia de prensa. En esta conferencia confirmaron lo que también le adelantaba yo el día de ayer. Algunos de estos líderes y fundadores de cárteles de la droga iban a ser liberados por jueces en México. El traslado se debió a una solicitud de los Estados Unidos que fue atendida en horas. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte, compañero. Desde Mazatlán, muy buenas tardes, un abrazo.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes y saludos hasta Mazatlán. Y inmediatamente me vino en mente la cabeza de Miki Laura, pero bueno, vámonos con la información, porque el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la entrega de 29 narcotraficantes al gobierno de los Estados Unidos no fue una extradición, sino una entrega a petición fundada por parte del gobierno norteamericano por motivos de seguridad nacional, con base en los artículos 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el 89 constitucional. Durante conferencia de prensa que se llevó a cabo este viernes, tras la entrega de los 29 sujetos, el abogado de la nación reveló que la solicitud del gobierno de Estados Unidos para su traslado no fue un asunto intempestivo, sino que se recibió la petición del vecino país del norte y se resolvió en horas. Dijo que fue un asunto inmediato y con votación colegiada del Gabinete de Seguridad. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República. Esas son las bases jurídicas. ¿Cuál intempestiva? Hubo una solicitud concreta por escrito.
¿Desde cuándo?
Yo creo que no habían pasado horas entre que llegó, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, que está formado por varios funcionarios, se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas si estaban cumplidas y se procedió. Fue un asunto inmediato.
Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la acción de entregar estos 29 sujetos, quienes en su mayoría son acusados por narcotráfico, uno de ellos tan solo por homicidio, todo esto es un acto de justicia y de autoridad, ya que muchos tenían procesos de más de 11 años. Vamos a escuchar.
El día de ayer, en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad internacional, con el gobierno de Estados Unidos, se acordó el traslado de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Algunos de ellos eran requeridos desde hace 40 años y otros desde hace 11 años. Las 29 personas que se encontraban recluidas en 9 centros penitenciarios federales y 2 centros penitenciarios locales contaban con diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país, secuestro, entre otros delitos.
Además, García Harfuch señaló que la Secretaría a su cargo contaba con información de que algunos de estos generadores de violencia podrían ser liberados o sus procesos retrasados en un acuerdo que tuvieran con los jueces. Así lo dijo.
El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos. Este es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de cero impunidad.
Y bueno, pues pese a que los 29 narcotraficantes no fueron enviados en calidad de extraditados, se precisó que el gobierno de Estados Unidos deben de respetar las convenciones internacionales y no se debe de aplicar la pena de muerte, ya que hay que destacar que de los 29 que fueron trasladados, 6 de ellos podrían precisamente tener esta condena de pena de muerte. Los demás, todos y cada uno de ellos, podría tener una cadena perpetua por la comisión de diversos delitos. Y de hecho, ya de entrada, el fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y Vicente Carrillo, hermano llamado Carrillo Fuentes, se declararon este viernes no culpables de los delitos que se les imputan por narcotráfico, lavado de dinero y homicidios. Las siguientes audiencias van a ser para el día 25 de marzo, la continuación para Carrillo Fuentes, y el 26 para Caro Quintero. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Juan Antonio, no me despido. Oye, ayer una jueza liberó a la esposa del Mencho, justo cuando estamos informando que de los 29 generadores de violencia trasladados a los Estados Unidos, habría algunos que podrían ser liberados por jueces en México. Pues en la noche liberan a la esposa del Mencho que estaba detenida, a Rosalinda, Juan Antonio.
Y Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Ceguera, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue liberada la noche de este jueves del Centro Federal de Reinserción Social número 16 en Morelos, tras haber permanecido 3 años en la cárcel, luego de ser declarada culpable por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el 29 de enero. La jueza de control Perla Fabiola Yalestrada ordenó su liberación anticipada, argumentando que González Valencia había cumplido más de la mitad de su condena de 5 años impuesta en diciembre del 2023 y que su buena conducta la hacía acreedora de este beneficio. Sin embargo, la Fiscalía General de la República impugnó esta decisión el 5 de febrero buscando evitar su salida anticipada. A pesar de la apelación, el Tribunal Colegiado de Apelación en Morelos confirmó la resolución del 27 de febrero declarando infundados los argumentos del FGR y permitiendo la liberación de González Valencia. La defensa de Rosalinda González sostuvo que su clienta cumplía con los requisitos legales para obtener la libertad anticipada, incluyendo el cumplimiento del más del 60% de su condena y una conducta ejemplar durante su reclusión. El día de ayer, para salir, bueno, pues abordó un vehículo, no quiso dar ningún tipo de declaración a la salida, Rosalinda.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
González Valencia, y bueno, pues también ha trascendido que podrían haber ahí algunas otras carpetas de investigación. Sin embargo, no se pudieron cumplimentar la noche de este jueves, así que vamos a esperar a ver qué pasa, si la Fiscalía General de la República le podría volver a imputar algún otro tipo de ilícitos a la esposa de El Mencho, Juan.
Y vamos a estar pendientes, Juan Antonio Jiménez, y ya que mencionas a Nemesio Ceguera, al Mencho, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, detenido Abramo Ceguera Cervantes, don Rodo, el hermano ni más ni menos que del Mencho, 3 personas más fueron detenidas con él, integrantes de este grupo de la delincuencia organizada, una detención en Atajías de Covarrubias, en Jalisco, por elementos de la defensa de la Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Federal. Juan Antonio, pues ahí se lleva a cabo esta detención, ya que estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación y de familiares de su líder, de Oseguera.
Así es, y que bueno, pues aquí nada más hay que destacar que ya precisamente Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, el hermano de El Mencho, ya había sido detenido y salió de prisión el pasado 30 de abril del 2024, después de que se determinara no vincularlo a proceso por parte de un juez debido a irregularidades en su captura. Precisamente un día después, la Fiscalía General de la República informó que apelaría contra las personas que ayudaron a Oseguera Cervantes a obtener su libertad del penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, y el 28 de abril del año pasado, el juez ordenó la inmediata libertad de Abraham Oseguera Cervantes, sí, después de que no fuera vinculado. Sin embargo, el día de ayer también ya vuelve a ser detenido y será en las próximas horas, pues se definirá.
Ahí está la detención, Juan Antonio. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 hora del centro de la República Mexicana, son las 5:23 hora del Pacífico Mexicano, desde donde transmitimos, desde Mazatlán, desde Sinaloa, desde el malecón, el segundo más grande de todo el mundo, en el marco del carnaval de este puerto de Mazatlán, que está lleno no solo de mazatlecos, sino de turistas nacionales e internacionales. El malecón se está llenando conforme pasan los minutos, personas ya bailan al ritmo de la música de banda sinaloense y de otros que alcanzamos a escuchar en las pulmonías, estos pequeños automóviles que trasladan a las personas en este hermosísimo malecón de un lado a otro. Hay momentos en el que parece una competencia para ver de quién son las bocinas que más truenan, y es lo único que truena aquí en el carnaval de Mazatlán, en Sinaloa, para que en el chat de las tías, que ha estado muy activo durante las últimas horas, no le vayan a tomar a usted el pelo. Y hablando del chat de las tías, no se crea usted eso que andan diciendo sobre los 29 líderes y fundadores de grupos de la delincuencia organizada en México que fueron ayer trasladados a los Estados Unidos, que dicen que ninguno de ellos fue detenido en las administraciones de la Cuarta Transformación. Fueron 29. ¿Cuántos detuvieron los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum? 20. Y la lista aquí se la tengo, y ella la conoce muy bien. Esta lista, César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y colaborador de este espacio. César, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás desde Mazatlán? Te mando un abrazo. Pues con lo que platicábamos ayer, ya lo decías tú, a los sujetos que enviaron a los Estados Unidos, a muchos de ellos, los iban a liberar jueces mexicanos. César.
Así es, mi querido Juan, me parece increíble que incluso parece que cantada vale doble, ¿no? Pudimos ver incluso que hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, públicamente hizo el señalamiento que se tomó la decisión con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional en relación con el artículo 89 constitucional, porque tenían conocimiento e información de que en próximos días serían liberados y se concederían algunos amparos en contra de estos personajes para que no pudieran ser extraditados y para que pudieran obtener su libertad. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal se envalentonó y le contestó por medio de un comunicado solicitando que si tiene pruebas que denuncie, ¿no? Entonces, pues me parece que si el secretario se animó a hacer públicamente una declaración de ese estilo es porque tiene la investigación y tiene los datos para poder corroborar lo que dijo.
Sin duda, César, y vamos a seguir pendientes de corroborar esta información. Otra que está clarísima y que tira el argumento que hay en el nado sincronizado por buena parte de la República, de la opinología ilustrada y con ella de los timelines en Twitter, en X, antes Twitter, pues está esta falsedad, ¿no?, que señalan, dicen, argumentan, algunos que incluso se llaman periodistas, aseguran que de los 29 detenidos todos, bueno, de los 29 trasladados, perdón, todos habrían sido detenidos durante los sexenios del PRI y del PAN. Mentira, de 29... 20 fueron detenidos durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Vamos a mencionar algunos: José Ángel Canovio Insunza, el güerito, detenido recientemente, jefe de seguridad de Iván Archibaldo, detenido el 19 de febrero del 2025. Norberto Valencia González, el Socialitos, en 2023. Evaristo Cruz Sánchez, el Vaquero, en 2021. José Alberto García Villano Laquena, en 2024. Alder Alfonso Marín Sotelo, en 2023. El Gato, José Rodolfo Villarreal, en 2020. Miguel Ángel Rodríguez Díaz, Alfametro, en 2019. Rafael Caro Quintero, detenido en 2022. El Durango, José Viviano Cabrera, en 2020. Andrew Clark, el dictador, en 2020. Igual en 2020, Héctor Eduardo Infante, el Infante. Inés Enrique Torres Acosta, el Kiki, en 2020. José Guadalupe Tapia Quintero, Lupe Tapia, 2020. El Chubeto, Jesús Humberto Limón López, en 2020. El Z-13, el líder del cártel de los Zetas, en 2021. El Tío, Luis Gerardo Méndez Esteban, en 2021. La Bola, Carlos Alberto Monsiváis, 2021. El 70, Carlos Algredo Vázquez, en 2020. Eric Valencia, recapturado en 2022. E Itel Palacios García, el Compa Playa, detenido el 2020. Pues ahí está el dato, César, mata relato.
Pero por supuesto, Juan, incluso hubo quienes se atrevieron a decir que supuestamente todos las personas que fueron extraditados habían sido detenidos en el sexenio de Felipe Calderón y por Genaro García Luna, lo cual es completamente falso. Solamente hubo dos detenciones de los extraditados que fueron en el sexenio de Felipe Calderón y ninguno por la Policía Federal. Fueron por las Fuerzas Armadas, en el primer caso, el del Viceroy, fue por la Secretaría de Marina, las Fuerzas Especiales, y en el otro caso fue la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de los aquel entonces GAFES, que son las Fuerzas Especiales. Entonces, por supuesto que el dato mata relato, mi querido Juan.
Oye, otro tema que ha causado furor en la opinología ilustrada es la confirmación de que estos traslados a los Estados Unidos se llevaron a cabo por una petición del gobierno de aquel país, que además pues se llevó a cabo en horas, César Gutiérrez, pero como si eso fuera malo. Esa es la narrativa que están plantando. ¿Tú le ves algo de malo?
No solo no le veo algo de malo, mi querido Juan, hay que recordar que incluso las reglas del juego cambiaron. En el momento que estos órganos criminales, estas organizaciones criminales fueron declaradas por los Estados Unidos como organizaciones criminales terroristas extranjeras.
César Gutiérrez Priego, finalmente, ¿qué mensaje se está mandando desde el gobierno de México a los Estados Unidos, a los grupos de la delincuencia organizada y a la ciudadanía en general con esta acción que cabe mencionar, y quiero conocer tu opinión, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, pues como lo decimos, deslindó a la presidenta, ¿no?, a la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que esa fue una decisión del Gabinete de Seguridad.
Es correcto, y además me parece que el mensaje es muy claro. Aquí no hay contubernio con absolutamente nadie, no tenemos nada que esconder, y los que tienen que tener temor no es el ciudadano mexicano, sino los grupos criminales y los jefes que están en esos grupos criminales. Me parece sumamente poderoso el mensaje, y que además viene acompañado, mi querido Juan, de todo el trabajo de coordinación que hace el Gabinete de Seguridad, dando resultados todos los días.
César Gutiérrez Priego, te mando un abrazo desde aquí, desde Mazatlán, desde el carnaval. Es viernes de heladas, vente.
No, me encantaría, pero por lo menos te puedes tomar un par de pacíficos a mi salud. Y pues un abrazo grande, mi querido Juan.
Abrazo, está con toda la fiesta aquí en Mazatlán, en Sinaloa, en el carnaval, en la costera. Y de Mazatlán vamos a los Estados Unidos con el periodista Jesús Esquivel, quien ha estado pendiente del proceso que enfrenta Rafael Caro Quintero en Nueva York. Jesús, me da muchísimo gusto saludarte desde Sinaloa. Abrazo fuerte a los Estados Unidos.
Abrazo fuerte, Juan.
Oye, ¿cómo viste la comparecencia de Rafael Caro Quintero? Era de esperarse que se declarara inocente, ¿no?
Ah, claro, lo que a mí me parece más interesante es que la audiencia, que ni siquiera se llevó a cabo en la sala de un juez, sino en la sala donde se toma juramento las personas que se convierten en ciudadanos estadounidenses por naturalización, una sala muy grande en esa Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, en donde lo significativo, Juan, fueron los más de 100 agentes de la DEA que se presentaron con la chamarra que dice DEA en la espalda para demostrarle o presentarle al juez que se trataba de alguien a quien durante 40 años estaban buscando por el asesinato de uno de ellos, Enrique Kiki Camarena. Y ese mensaje me parece muy claro en el sentido para saber en dónde se va a llevar a cabo el juicio, porque fue la audiencia de presentación. Rafael Caro Quintero tiene tres acusaciones formales, una en el estado de California, la otra en el estado de Texas y la otra en Nueva York por trasiego de drogas, no por el caso Camarena. Esta es la presentación formal por la acusación que tiene Nueva York. Ahora, no fue extraditado, fue expulsado del país. ¿Eso qué significa? Que no está sujeto a las condiciones que establece la relación bilateral. Primero, que no se le imponga, en caso de que haya un juicio y sea declarado culpable, la pena capital como castigo máximo. Y aquí lo interesante, Juan, me parece, es saber si a Rafael Caro Quintero lo envían a California. No estemos tan seguros que se va a procesar en Nueva York. ¿Por qué? Porque allá en California es donde está el encauzamiento judicial por el caso Kiki Camarena. Y ahí ese asunto podría ser una cloaca que destape varios nombres de políticos mexicanos, muchos y de militares, muchos de ellos ya murieron. Pero aún queda un personaje interesante, Manuel Bartlett Díaz, y personajes de la CIA. Entonces, aquí hay que esperar un poco la situación. Ahora bien, darle el crédito al gobierno de México, darle el crédito al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, me parece un poco exagerado. La razón por la cual Rafael Caro Quintero y los otros 28 delincuentes que fueron enviados a Estados Unidos tiene nombre y apellido: Donald Trump y la amenaza de imponernos aranceles del 25% a partir del 4 de marzo a las exportaciones de nuestro país, Juan.
Jesús Esquivel, no solo estuvo en la audiencia Rafael Caro Quintero, también el viceroy. Nos queda un minutito y medio antes de la pausa. ¿Qué sucedió con él?
El viceroy también en una situación, pero ya él ya es cartucho quemado. Es alguien que tenía cuentas pendientes por el trasiego de drogas en la época cuando el cártel de Sinaloa tenía sus diferentes fracciones en el país, pero para ellos ya es un personaje que no puede aportar nada en un juicio. En este momento hay dos figuras del narcotráfico de nuestro país que son claves para el Departamento de Justicia: Ismael El Mayo Zambada García y Rafael Caro Quintero, por la venganza de la DEA.
Jesús Esquivel, hasta Estados Unidos, te mando un abrazo, muy agradecido de que nos hayas acompañado aquí en esta tarde, y nos escuchamos pronto, espero.
Y tómate una Pacífico a mi salud allá en Mazatlán, Juan.
No más una, Jesús, van a ser varias, vas a ver, ya la producción está sedienta. Abrazo, Jesús, nos vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer desde aquí, Mazatlán, Sinaloa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos, 5 de la tarde con 38 minutos en el Pacífico Mexicano, desde donde transmitimos, desde Mazatlán, desde Sinaloa, en el marco del carnaval de este puerto. Vamos rápidamente a la Ciudad de México con mi compañero Israel Aldavi, la crónica de la conferencia mañanera, en donde, por supuesto, uno de los temas es el del traslado de 29 generadores de violencia, líderes de grupos del narcotráfico, fundadores de cárteles, a los Estados Unidos. Le adelantaba yo ayer en estos micrófonos que varios de ellos iban a ser liberados por jueces. Esto fue tocado en la conferencia mañanera. Israel Aldave, tú ahí estabas, y desde Mazatlán, abrazo fuerte, compañero.
Hola, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Buenas tardes, un abrazo también hasta allá, hasta Mazatlán, donde te encuentres. Y como tú bien lo señalas, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la conferencia de Palacio Nacional, al ser cuestionada respecto a este traslado de 29 líderes de las bandas delincuenciales en nuestro país, entre ellos a Rafael Caro Quintero, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió haciendo una crítica al Poder Judicial. Dijo que es aberrante la corrupción que priva en este poder de la Unión. Por ello dijo que es una bendición que este año, el primero de junio, los mexicanos elijan justamente a jueces, magistrados y ministros para que sea el pueblo quien termine justamente con esta corrupción en el Poder Judicial. Así lo planteó.
La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial. Es una bendición para México lo que vamos a vivir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial.
de esta ofensiva corrupción para el pueblo.
Ahí está, Juan, que el pueblo pueda salvar de esta ofensiva corrupción al Poder Judicial, lo que respondió la presidenta Sheinbaum Pardo ante esta situación, Juan, que tú ya detallabas, esta posibilidad que se dejó abierta de que los miembros del Poder Judicial pudieran en muchos casos o entorpecer los procesos que se seguían en contra de estos líderes delincuenciales, o bien que pudieran dar el llamado sabadazo y los dejarán al libre. También en la conferencia de la mañana, Juan, se abordó todo lo que tiene que ver con estas visitas que hicieron en días pasados los miembros del Gabinete de Seguridad Nacional a los Estados Unidos y también lo que llevó a cabo el trabajo que desempeñó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, allá en Washington, la capital de los Estados Unidos. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que fueron 12 encuentros muy positivos en los cuales se sentaron las bases para la plena colaboración México-Estados Unidos, por supuesto en materia de seguridad, combate al tráfico de las drogas, también por supuesto del lado norteamericano, combatir el tráfico de armas de la Unión Americana a nuestro país, y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del comercio en la región de América del Norte. Se dio cuenta también, Juan, de los avances que se llevan en este Programa Nacional de Vivienda, una de las promesas de campaña, y que desde el inicio de la administración se ha puesto en marcha, construir 135,000 viviendas de bajo costo, por supuesto. En este primer año se inició en el estado de Baja California, después en el de Sonora y también en el de Yucatán. Se dieron avances por parte de los gobernadores de estas tres entidades en que se encuentra este programa, aunque se dijo que es muy ambicioso, se hace el compromiso por parte del gobernador de Sonora, de Baja California y también de Yucatán, de llevar a cabo, de cumplir este compromiso con las y los mexicanos. Por otra parte, Juan, también comentarte que la presidenta, por segunda ocasión en lo que va de su administración, recibió ahí en Palacio Nacional a los padres y a los familiares de los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el caso Ayotzinapa. En este encuentro, Juan, se hizo el compromiso por parte del gobierno de concretar un nuevo grupo de investigación que estará integrado por especialistas de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad, quienes pues van a llevar a cabo una nueva pues investigación al margen de las que ya se hicieron en lo que toca a la tema pues de inteligencia y también lo que toca a la tecnología. Este grupo, Juan, le dijo el propio Vidulfo Rosales, abogado de parte de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, que de encontrar alguna evidencia podrían citar a rendir cuentas al ex presidente Enrique Peña Nieto. Esto fue lo que comentó Vidulfo Rosales al término de la reunión.
Hay muchos detenidos, pero todos de estos, la mayoría de estos detenidos tienen que ver con el tema de la verdad histórica. Entonces, si se están deteniendo a varias personas, pero están ligados a esta investigación que ya fue desechada, una investigación irregular, desasiada, pues yo creo que no estamos avanzando.
Ahí esto se refería a Vidulfo Rosales, Juan, a esta detención que se dio por la mañana en torno a una persona ligada con estos lamentables hechos de hace 10 años, detención que se llevó a cabo en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la capital de nuestro país. Es, Juan, parte de la información generada hoy en la Presidencia de la República, en la conferencia de prensa de la titular del Ejecutivo y posteriormente este encuentro con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
Muchas gracias por el reporte, Israel Aldao. Por cierto, también se tocó el tema de insistir en pedirle a España que ofrezca disculpas a México por los crímenes ocurridos durante el periodo llamado la conquista y posterior el virreinato, esto bajo el marco del 500 aniversario del asesinato de Cuauhtémoc, ¿verdad, Israel?
Sí, Juan, ese es el planteamiento que hizo hoy la presidenta Sheinbaum Pardo en esta ceremonia que muy vistosa ahí en la plancha del Zócalo capitalino con efeméride, los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc, el último tlatoani, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, tal y como lo ha dicho justamente desde el inicio de su administración, en solicitar a España que ofrezca disculpas por todo lo ocurrido durante la conquista. Reiteró que estas disculpas engrandecerían a España justamente, Jorge.
Muchísimas gracias, Israel. Ya te llevo tu camiseta desde aquí de Mazatlán, Sinaloa, pues para que también en los reportes que haces en tus actividades que llevas a cabo en toda la República Mexicana, pues te protejas del sol, querido compañero. Abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Juan. Aquí la esperamos con muchísimo gusto.
Vamos con mi compañera Maru Rojas. Seguimos con más del tema del caso Ayotzinapa. Alejandro N., involucrado en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por elementos federales. Maru Rojas, nos tienes el reporte y voy contigo.
Ya lo decía mi compañero Israel Aldave, no se le va a dar carpetazo al caso de Ayotzinapa, y es por ello que esto ocurrido hace 11 años, en septiembre de 2014, esta mañana se confirma en un comunicado conjunto que las fuerzas federales en la Ciudad de México implementaron un operativo coordinado por elementos de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, junto con militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Marina. Cumplimentan una orden de aprehensión contra Martín Alejandro N. por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, derivado de las líneas de investigación e inteligencia. Los agentes de seguridad ubicaron en la alcaldía Iztapalapa esta zona de movilidad de este sujeto, que contaba con orden de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada, vinculado a los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero. Con la información obtenida se realiza este despliegue de cientos de elementos, coordinado en la colonia Cerro de la Estrella, avenida Tláhuac. Se le marca el alto a Martín Alejandro N., se corrobora su identidad y el cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra. Al sujeto se le informó el motivo de su detención, se le dio lectura a sus derechos y fue puesto ya a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien va a definir su situación legal. Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada, Juan.
Así es, Maru, no solo no se da carpetazo, sino que hay detenciones. Y no se olvida lo sucedido en Ayotzinapa, y hasta que no sepamos qué sucedió con estos jóvenes, no se va a detener el clamor de la sociedad. Y vemos que la autoridad tampoco se está deteniendo. Abrazo muy fuerte, Maru, rápidamente. El clima en la Cámara de Diputados el día de hoy, viernes, ¿cómo estuvo allá en San Lázaro, Maru?
Fíjate que hoy en San Lázaro, pues únicamente lo que pudimos fue entrevistar a Hugo Eric Flores, porque él dice que tampoco habrá carpetazo en este asunto de Cuauhtémoc Blanco, ya que él y los diputados, los otros tres que integran la sección instructora, están al pendiente de lo que han solicitado a la Fiscalía General de Morelos para que ofrezca mayor información que le fue requerida hace dos semanas para comenzar el proceso de juicio de procedencia, pero de ninguna manera se busca proteger al exjugador, así lo dijo.
En la sesión ordinaria de la Comisión Jurisdiccional, la vez pasada dijo que quería que fuera público, pues con mucho gusto, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ocultar, estamos apegándonos estrictamente a la normatividad de la Cámara y desde luego a la legislación.
¿Y en el caso de Cuauhtémoc tampoco habrá carpetazo?
No, tampoco. No, ni en ningún caso que llegue la presente legislatura se van a desahogar con dictámenes. No va a haber carpetazo.
Comentó que si él tenga que retirar a la sección instructora para que pueda proceder el juicio de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, lo hará para que no haya conflicto de interés. El diputado fue entrevistado justo antes de haber recibido, nos informa ya, la respuesta de la Fiscalía de Morelos por trámites burocráticos internos de la Cámara. No le habían hecho llegar la respuesta, con lo que la reunión de la sección instructora se podría concretar la próxima semana. De ello, Juan, estaremos pendientes.
Por supuesto que vamos a estar pendientes, Maru, así como también de la discusión en la Cámara de Diputados sobre las leyes contra el nepotismo y la reelección, a ver si les dan unas clasecitas los diputados a los senadores. En fin, te mando un abrazo desde Mazatlán, Maru. También tengo tu camiseta lista, ¿eh?
Te la cambio por callo de hacha.
Jalo. Abrazo, Maru, muchísimas gracias. Y bueno, desde Mazatlán, desde Sinaloa, estamos transmitiendo para quienes nos acompañan a través de redes sociales, del canal de YouTube, de la cuenta de X, de Facebook, de Grupo Fórmula. Pues ahí nos enlazamos con unas imágenes del malecón, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. El segundo más grande de todo el mundo en su punto de inicio. Estamos localizados en estos momentos junto a un lugar emblemático de Mazatlán, se llamaba el Valentino, es un centro nocturno en un acantilado llamado el Camarón, y junto a mí tengo en estos momentos y recibo con muchísimo gusto a mi compañero Felicitos Trujillo, reportero de Grupo Fórmula en Sinaloa. Qué gusto saludarte.
Ahora aquí te tocó de anfitrión, la vez pasada fue en la capital y yo muy contento de que nos reciban acá en Mazatlán, en Sinaloa. ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien, Juan, con el gusto de tenerte por acá, tal como te hemos platicado en cada uno de nuestros enlaces. Y pues qué bueno, ¿no?, que te animaste, que estás presenciando lo que es precisamente el malecón de Mazatlán, este simbolismo que tiene el carnaval y todo lo que se ofrece precisamente aquí en la Perla del Pacífico, ¿no?
Oye, lleno de personas, por supuesto mucho mazatleco, pero he visto mucho turista, y mucho turista internacional, ¿eh? Nos hemos topado porque pues ya empezamos a reportear, Felicitos Trujillo, y pues muchas gentes de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, aquí en Mazatlán, el día de hoy, que vienen al carnaval. Pero aunque no hubiera carnaval, nos dicen, les gusta este destino, ¿eh?
Es correcto. Hay muchas personas que les atrae precisamente el puerto sinaloense, acá a Mazatlán, pues vienen. Incluso hay hasta quienes se quedan de manera permanente de los Estados Unidos, de Canadá, buscan el establecerse acá. Es importante precisamente la presencia de todos estos turistas, y algunos casi hasta se convierten locales acá de Estados Unidos, de Canadá, vienen de otras partes, de otras latitudes, pues atraídos precisamente por todo lo que se ofrece acá en el puerto. Hoy pues hay encuentros de fútbol, está el carnaval, entonces pues todo está conjugado para que sea una de estas tardes pues maravillosas, espectaculares aquí en el puerto.
Pues ya salimos a reportear, Felicitos, uh-huh, levantando sondeos, se los tendré a usted que nos acompaña, que nos escucha a lo largo de este fin de semana. Pues le preguntamos de todo a los mazatlecos y a los turistas, y una de las preguntas obligadas es, oye, ¿hay algún riesgo de estar aquí en Mazatlán? No puedes no preguntarlo, ¿no, Felicitos? ¿Y sabes qué nos contestaron?
¿Qué te contestan?
Que te quedes, que no te regreses a la Ciudad de México, muy tranquilo, lo vemos todo, las familias, los niños, mucho menor de edad aquí en el malecón, que están esperando que se haga de noche, ya nos dijeron, y están esperando mañana, que hay esta batalla naval, ¿se
es
llama?
Correcto.
Sí.
La combate naval es uno de los atractivos más buscados, sobre todo por los pequeños, digo, hasta los grandes que nos gustan los juegos artificiales, y los pequeños también. Este es un ambiente familiar, puedes estar aquí con toda tranquilidad en el malecón, pues aquí lo estás viendo, pasan chicos, grandes, cualquier persona de cualquier edad. Aquí no hay distinción, aquí cualquier persona es libre de andar por los más de 20 kilómetros que están en el malecón, uno de los más grandes precisamente de nuestro. Exactamente.
Ya investigamos.
Ya están haciendo bien la tarea. Oye, qué bárbaro.
Felicitos, pues vamos rápido con algunos resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, si te parece, en este estado, en las últimas horas. ¿Cómo se ha movido Culiacán? ¿Cómo se han movido otras poblaciones después del envío 29 líderes y fundadores de grupos de la delincuencia organizada de los Estados Unidos? ¿Hay algún cambio, hay alguna reacción?
Estuvimos hablando con las autoridades estatales, preguntando al respecto si se prevé que pudiera haber alguna reacción. Dice, hasta el momento está todo controlado. Es una situación que se dio con mucha inteligencia, Juan. Esta detención importante que se dio la semana anterior acá en Culiacán, y todo lo que conllevó, pues precisamente hasta lo que conocemos con este traslado hacia los Estados Unidos.
El güerito, me dice, ¿no?
Exactamente.
Ya está en Estados Unidos.
Ya está en los Estados Unidos. Fue muy rápido, fue muy veloz precisamente en estos días. Se ha visto una importante detención de generadores de violencia. Estos traslados que están haciendo hacia los Estados Unidos. También acá todavía se reportan detenciones. El aseguramiento de cámaras de vigilancia clandestinas las están quitando. También el importante aseguramiento de más generadores de violencia. Localización de laboratorios. Es un trabajo importante que se ha estado realizando para buscar la pacificación precisamente, sobre todo en la zona centro de Sinaloa. Acá en Mazatlán pues también continúan las estrategias, pues aquí te has percatado que precisamente la vigilancia se ve, Guardia Nacional, elementos del ejército mexicano, y no es nada que temer, son recorridos habituales que están haciendo las diversas autoridades para que toda la persona que nos visita acá pueda sentirse tranquila, se pueda sentir a gusto.
Con la banda sinaloense que de repente se mete de Depeche Mode, lo escuchamos en los coches, le llaman pulmonías a los pequeños taxis que te llevan de un lugar. ¿Por qué ese nombre?
Fíjate que es un vehículo que empezaron a crear acá, y precisamente como viene abierto, les empezaron a llamar así, de esta manera, pues...
Porque te da el aire y te enfermas.
Exactamente, porque te da un poquito del aire y te enfermas. Es una patente local de acá de Mazatlán. Aquí nada más existen eso, a lo mejor ya hay en otras partes, pero aquí se tiene, incluso hay un monumento para las pulmonías aquí en Mazatlán. y son habituales, puedes recorrerlos. Están los otros coches rojos, camioneta, le llamamos acá, le llamamos carro, camioneta, ellos eso le llaman auriga, viene con la música y te puedes disfrutar también, al igual que las pulmonías, de toda la música disfrutar, pues hay banda y Depeche Mode y te puedes encontrar de todo aquí.
Doctor Felicitas Trujillo, quiero hacer un reconocimiento durante sus labores reporteriles, está recorriendo todo el estado, está generando noticias, se dio el tiempo de continuar tú con tus estudios, Felicitas Trujillo, y te acabas de doctorar. ¿En qué te doctoraste?
Acabo de culminar mis estudios en educación, soy doctor en educación, maestro en educación también, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Bien contento, son dos fines de semana al mes los que vamos a las aulas, así es que nos da tiempo para realizar nuestras acciones, actividades, continuar con nuestros estudios y también pues una escapadita que nos dábamos entre clase y clase, a veces para reportarte a ti, para reportar a mis otros compañeros, a Michelle, a Juan Pablo, salir y también pues estar buscando la información pues no para, y aquí te estás dando cuenta que hay muchísimo que hacer, incluso todavía cae la tarde y no se diga la noche.
Estamos a punto de que inicie la puesta del sol aquí en el Pacífico Mexicano, en Sinaloa, en Mazatlán. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. Felicitas Trujillo, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos escuchándonos este fin de semana. Gracias por la hospitalidad. Ahí lo tiene usted. Todo tranquilo en Mazatlán, en Sinaloa, y hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Le digo, nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más, muchísimo más aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, hora del centro de México, las 7 de la tarde, hora del centro de México, las 6 de la tarde, hora del Pacífico Mexicano, desde donde transmitimos este espacio, desde Mazatlán, desde el estado de Sinaloa. En Mazatlán se está llevando a cabo desde el día de ayer hasta el próximo martes el carnaval tradicional, 108 años cumple ya, y bueno, el malecón y el puerto lleno de mazatlecos, lleno de turistas nacionales, extranjeros. Allá en la Ciudad de México se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración por los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc. La encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum y mi compañero Héctor Herrera estuvo pendiente desde Mazatlán. Héctor, abrazo fuerte, voy contigo y tu reporte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan, te saludo con gusto desde la Ciudad de México, por supuesto, y hoy pues una ceremonia llena de simbolismo, llena de historia, y decirlo también, Juan, que es la primera vez en la historia reciente del país que la titular del Poder Ejecutivo conmemora pues la figura de este Tlatoani, el emperador azteca, quien antes pues había estado prácticamente olvidado, siendo pues una figura importante en la historia de nuestro país. Hoy, de hecho, a 500 años de esta ejecución del emperador Cuauhtémoc, sucede que la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que pues la figura de Cuauhtémoc, lo que representa, Juan, pues es la esencia de las y de los mexicanos, ya que es el ejemplo de resistencia, pero también de la defensa de la soberanía frente a las amenazas extranjeras. Te decía que por primera vez en la historia reciente se lleva a cabo esta ceremonia con la figura del Tlatoani, y subraya hoy la presidenta que su ejemplo, el ejemplo de Cuauhtémoc, es de valor y de humanismo en la defensa de los pueblos. Escuchemos.
Para las mexicanas y los mexicanos, Cuauhtémoc representa a nuestras ancestras y ancestros que nos legaron con amor y valentía la defensa y resistencia cultural de nuestra nación frente a quien pretenda violar su soberanía.
Bueno, y durante la ceremonia efectuada hoy en el Zócalo capitalino, la presidenta, acompañada por su gabinete legal y ampliado, aseguró, Juan, que el legado de Cuauhtémoc, que por siglos fue relegado, hoy se honra como un referente de la identidad y la lucha de los pueblos originarios.
En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¡Que viva Cuauhtémoc!
Juan, pues llevó a cabo esta representación de un ritual fúnebre mexica donde se rindió tributo, obviamente, a la figura del Tlatoani con música y también con canto. Juan.
Muchísimas gracias, Héctor Herrera. Abrazo desde acá, desde Mazatlán, Sinaloa, desde donde ya también te tengo tu camiseta. No creas que se me olvidó. Un abrazo, Héctor.
Un abrazo, Juan.
Bueno, y cabe mencionar rápidamente que la presidenta Sheinbaum mencionó que es buen momento para solicitar de nuevo a España que ofrezca disculpas por los crímenes cometidos durante el periodo llamado la conquista y durante el virreinato. Y con esto, Jenny Valencia, voy contigo. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se reunió con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, con Howard Lutnick. ¿Nos tienes el reporte?
Así es, comentarte que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, y con Jamieson Greer, titular de la representación comercial. En sus redes sociales, comentarte, Juan, el funcionario mexicano resaltó que sostuvo una cordial reunión de trabajo con sus homólogos norteamericanos. Afirmó que México y Estados Unidos tienen un gran futuro trabajando juntos. Cabe destacar que el secretario de Economía fue a este viaje de 2 días con la intención de suspender de forma definitiva, Juan, la imposición del 25% de aranceles generalizado para México. Es el reporte.
Gracias, Jenny Valencia. Estamos, por supuesto, pendientes. Te mando un abrazo. También te llevo camiseta, cómo no, desde Mazatlán, desde donde nos vamos una breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del Pacífico Mexicano, desde donde transmitimos, desde Mazatlán, desde Sinaloa, en el marco del carnaval de este puerto, 108 años de carnaval tradicional aquí en Mazatlán. Y regresamos a la Ciudad de México porque hubo susto. Lisbeth Hernández, compañera, sismo.
Hola Juan, me da mucho gusto saludarte, no tan bien como tú acá en la Ciudad de México, que tenemos incluso lluvia, pero bueno, efectivamente, además por la tarde, alrededor de la 1:42 de la tarde, tuvimos pues un sismo que tuvo el epicentro en Ciudad Acuña, Coahuila, y por supuesto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de inmediato desplegó pues todo el operativo y los protocolos de seguridad para verificar que no hubiera daños después de este sismo de magnitud 5.5. Afortunadamente, después de los sobrevuelos, incluso de los Cóndor, con los que se verificó pues toda la ciudad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que no había daños, que el saldo era blanco, y es que en la mayoría de las alcaldías se reportó que no se había incluso, que no había sido perceptible este sismo, aunque por ejemplo en la zona de Xochimilco ahí dijeron que sí se sintió, reportaron que sí se sintió, sin embargo en el resto de las alcaldías la mayoría fue que no fue perceptible este movimiento, así que bueno, pues ahí el reporte acerca del día de hoy. Si usted lo sintió, bueno, pues ahí el pancito para el susto, el bolillo, y bueno, si puede, los afortunados como en la colonia, en la alcaldía Cuauhtémoc, que no se sintió, qué mejor.
Ahí está, muchas gracias, Lisbeth Hernández, también desde Mazatlán, te tenemos la producción que nos dijeron el otro día que somos la producción del bienestar, y con todo orgullo, sí, tenemos mucho bienestar de darle a usted la información y las noticias, te tenemos tu camiseta de Mazatlán. Abrazo, Lisbeth, hasta la capital del país.
Perfecto, acá le esperamos, abrazo.
Muchas gracias. Vamos con temas internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en la Casa Blanca, en la oficina oval, con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, y con el vicepresidente J.D. Vance. Vaya tunda que le metieron a Zelensky, se puso a discutir con el vicepresidente de los Estados Unidos, quien le preguntó en repetidas ocasiones, ¿le has dado gracias a los Estados Unidos por lo que han apoyado a Ucrania en el conflicto bélico con Rusia? ¿Le has dado las gracias? No tienes cartas, le dijo Donald Trump, no tienes cartas para jugar y estás jugando a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, salió apaleado, hasta la embajadora de Ucrania en los Estados Unidos se llevó las manos a la cara en un gesto, pues ya de absoluta frustración. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió allá en la oficina Oval, enfrente de la prensa de reporteros.
Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con el país. Este país los ha respaldado mucho más de lo que muchas personas dijeron que debería hacerlo.
Yo no les he faltado el respeto.
¿Ha dicho gracias en toda esta reunión?
Muchas veces, incluso hoy.
Fuiste a Pensilvania, hiciste campaña por la oposición en octubre. Ofrezca algunas palabras de agradecimiento para Estados Unidos de América. El presidente está tratando de salvar a su país. Por favor.
Estás diciendo que si quieres puedes hablar muy alto sobre la guerra.
No está hablando en voz alta. Tu país...
¿Me dejas hablar?
Tu país está en serios problemas.
Lo sé.
No estás ganando esto. Tienes una muy buena oportunidad de salir parado gracias a nosotros.
Se canceló la rueda de prensa. Se canceló la reunión. Se canceló la visita. Ya no sé si se canceló también la comida. Lo que sí se canceló fue la firma de un acuerdo. Gaby Cuevas, voy contigo, internacionalista, colaboradora de este espacio desde Mazatlán. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Juan, muchos saludos hasta Mazatlán, Sinaloa, donde sí, seguramente la estás pasando tú mucho mejor que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky,
en
la
cualquiera.
Casa Oval. Qué barbaridad lo que se vivió ahí. Y para dar un poco más de contexto, Juan, la reunión pintaba mal desde el saludo, desde que el presidente Zelensky llega a la Casa Blanca y Trump le reclama básicamente su vestimenta. Esa fue la forma de darle la bienvenida a la Casa Blanca y sin duda esto pues marca la pauta de lo que fue un pésimo diálogo enfrente no solo de los equipos de ambos países, sino también de los medios de comunicación. Como lo narraban en los antecedentes de esta nota, Juan, sí sale un Zelensky pues un poco apaleado, eran varios contra solo uno, incluso la prensa le reclamaba la vestimenta, eso me pareció increíble, pero también es grave cómo tanto el presidente Donald Trump como su vicepresidente pierden por completo los estribos en esta reunión. Es decir, del lado de Estados Unidos y ya poniéndonos muy serios, realmente Trump está muy enojado con Zelensky por distintas razones. Una, por su apoyo a los demócratas, con quien sí mantuvo una muy buena relación, pero también hay que recordar que de cierta forma Trump estaba esperanzado a que Zelensky le ayudara a meter a la cárcel al hijo de Biden por los escándalos que tuvo en ese país. Eso nunca sucedió y seguramente Trump, como lo conocemos, guarda algunos rencores. Pero también del otro lado hay un Donald Trump que quiere su botín de guerra, que estaba esperando la firma de un acuerdo sobre tierras y minerales raros en Ucrania. Está buscando una forma, digamos, de pago o de contraprestación por el armamento enviado por los Estados Unidos a Ucrania. Y al mismo tiempo no deja de simpatizar con el presidente ruso Vladimir Putin. Esto es innegable. Pero esto trae distintas consecuencias. Por un lado, en política interna, la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo norteamericano no simpatiza con Putin. Hay una sensación hasta bipartidista en los Estados Unidos de tener mucha mayor simpatía por Ucrania que por Rusia. En segundo lugar, están todas las consideraciones también de derecho internacional. La realidad, y que sí se lo dice Zelensky a Trump, es quien nos invadió, quien violó el cese al fuego, fue Rusia. El invasor es Rusia. Y en este sentido, pues sí llama la atención esa valentía de Zelensky, que por más que lo veamos pues un poco apaleado, sí supo llamar las cosas por su nombre y hay que reconocerlo que en un ambiente tan tenso, tan complicado y tan adverso, es decir, era una sala completamente adversa al presidente Zelensky y ahí sí dice, oigan, a ver, vicepresidente, usted no ha visitado Ucrania y quiere opinar de ello, no sabe lo que es estar en guerra. Y donde se desatan los ánimos es cuando Zelensky, tratando de generar cierta empatía, les dice, pues ojalá aquí no se sientan los estragos de la guerra. Y es donde Trump dice, aquí no sentimos nada y somos los reyes del mundo casi casi, ¿no? Esta plática deja, insisto, ver muchos de los intereses que realmente hay atrás. es grave que Trump esté ya queriendo emular un tema de conversaciones sobre una tercera guerra mundial. Ya es grave porque es el presidente de los Estados Unidos. Es decir, sí es un país que tiene capacidades militares, las más grandes de todo el planeta, capaz de iniciar una guerra mundial. Entonces, sí, sí deja pues un muy mal sabor de boca. Deja también al planeta polarizado, Juan. Ahí están todas las muestras de solidaridad de prácticamente todos los mandatarios europeos, salvo Hungría, que siempre abiertamente Orbán ha simpatizado con Putin. Pero ahí están las muestras de simpatía. Habrá que revisar qué hace la OTAN. Ahí podemos ver los incrementos ya anunciados en los presupuestos de defensa de los países europeos. Habrá que ver tremenda fiesta que seguramente armarán Putin y algunos de sus aliados. Pero si esto, pues lo que nos deja ver es la muy probable frustración de un Donald Trump que prometió acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. Ya va más de un mes y nada más vemos que el pleito crece.
Oye, pero pues se ha dicho que tanto el presidente de los Estados Unidos como el vicepresidente de los Estados Unidos hicieron quedar muy mal a Zelensky. Perdóname, yo escuché la conferencia y Zelensky no necesita que nadie lo ayude a quedar mal. Fue muy torpe Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, el día de hoy. Y bueno, se enfrascan en esta discusión en donde sale apabullado Volodymyr Zelensky, ya no se firmó el convenio. Gaby Cueva, rápidamente, reacciones internacionales, ¿cómo reacciona Europa ante pues esta discusión en la oficina Oval?
Pues mira, Europa cierra filas con Zelensky, como comentaba Juan, todos, excepto Hungría, han cerrado filas con Ucrania. Y por más que pareciera un tema de torpeza o hasta de autogoles por parte de Zelensky, la realidad es que el derecho internacional le da la razón. Es decir, más allá del vocero, lo que el mundo esperaba era un Trump que construyera espacios de paz, porque así se vendió además en la campaña. Es más, Trump mismo ya se autoproclamaba como candidato al Premio Nobel de la Paz. Entonces, esto sí contrasta con las expectativas. Bueno. Habrá que revisar cómo se polariza la OTAN, qué va sucediendo en Europa con las bases militares estadounidenses que existen en la región. Yo creo que esto es solo el principio de una muy larga conversación en donde ni Estados Unidos ni Ucrania tuvieron hoy nada que ganar, y más bien es Rusia y algunos de sus aliados quienes seguramente están festejando.
Nos queda un minuto, Gabriela Cuevas, perspectiva del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se ha llamado generalmente desde que inició que es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano.
Pues mira, al principio sí podemos decir que fue más bien, yo diría, entre la OTAN y Rusia en territorio ucraniano, Juan, porque el principio, digamos, que detona todo esto es primero la invasión de Rusia en Crimea y en segundo lugar la instalación de bases de la OTAN en Ucrania. ¿Qué sí va a pasar? Que vamos a ver una expansión del gasto militar en Europa, tensiones entre la OTAN y los Estados Unidos y, de forma me parece muy importante, sí, también entre la Unión Europea y Rusia, que probablemente acentúe las sanciones en contra de ese país y sus dirigentes políticos.
Muchas gracias, Gabriela Cuevas, desde Mazatlán. Abrazo muy fuerte hasta allá, hasta
igualmente
la capital del país.
Sí,
y nos
Juan,
escuchamos la próxima semana. Gracias, Gaby Cuevas. Nos damos una pausa. No se vaya. Desde Mazatlán volvemos con más información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del Pacífico Mexicano, desde donde transmitimos este espacio informativo. Desde Mazatlán, desde el estado de Sinaloa, se lleva a cabo el carnaval de Mazatlán. Y bueno, puesto a escuchar a mi alrededor música de banda sinaloense A Todo Lo Que Da, quienes nos acompañan en YouTube, en la transmisión en redes sociales de Grupo Fórmula, podrán observar a mis espaldas cada vez hay más gente, mucho niño aquí en el malecón de Mazatlán. Y de Mazatlán nos vamos a Baja California con mi compañera Rocío Galván, porque elementos federales llevaron a cabo un cateo. ¿Cuál es el resultado de este cateo, Rocío? Muy buenas tardes, abrazo.
Igualmente, Juan, pues mira, el resultado de ese cateo es la detención de 7 personas que tenían armas, diversas cantidades de droga y que eran adoptados a una banda que pues secuestraba personas y cobraba rescates. Entonces, pues es una detención importante, todavía no termina la investigación. Las autoridades dijeron que esto continúa y bueno, pues es lo que te puedo informar hasta el momento desde acá, desde Tijuana.
Muchísimas gracias, Rocío Galván, pues estamos pendientes. Y de Baja California nos vamos hasta Chihuahua con mi compañera Mara Almeida, porque en Nuevo Casas Grandes elementos federales localizaron un campamento. Mar, ¿qué hacían en este campamento? ¿Qué es lo que encontraron las autoridades y qué acciones llevaron a cabo?
Hola, muy buenas tardes, qué gusto poder saludarlos. Y bueno, es fíjate que no acaba la cosecha de situaciones acá en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua, ya que pues elementos federales localizaron un campamento empleado por integrantes de grupos delictivos. Y bueno, fíjate, nada más aseguraron 1,714 kilos de marihuana, 3 kilos de semillas también de marihuana. Y bueno, esto suma, Juan, más de 6.3 millones de pesos en lo que es aseguramiento de droga. Cabe destacar, Juan, que desafortunadamente pues este municipio ha sido un constante lugar en donde se han encontrado pues indicios de crimen organizado y delincuencia. Es ahí donde te narrábamos en días pasados pues el descubrimiento de este territorio denominado el Willy, donde fueron exhumados más de 81 cuerpos que desafortunadamente pues era utilizado como cementerio clandestino con más de 15 fosas en donde, bueno, enterraban y ahí desaparecían a las personas, pues en una forma de, ¿cómo decirlo?, de enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Así es que una cosecha más se da esta localización. También déjame decirte que se ha localizado también un equipo de comunicación de alta tecnología, la cual los delincuentes utilizaban, bueno, para establecer comunicaciones hacia diferentes puntos del país entre las mismas células que ellos tienen pues conectadas a través del Estado y también de otras partes del país. Todo esto, Juan, pues derivado de las acciones que se están llevando en conjunto por pues mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y de el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, de los pues de todo lo que se está llevando a cabo en el país para empezar a cumplir pues los estándares que está pidiendo Donald Trump. Así es que continúa la cosecha, Juan, esta es una de tantas que te hemos platicado de este municipio. Ojalá sea de las últimas pues que tengamos que reportarte a ti y a nuestro auditorio, Juan. Así el detalle.
Muchas gracias, Mara Almeida, desde Chihuahua. Abrazo muy fuerte y estamos pendientes.
Claro que sí, Juan. Hasta la próxima. Buen fin de semana.
Muchas gracias, Mar. Y de Chihuahua nos vamos a Sonora con mi compañera Michelle Rivera. Acciones por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, fuerzas federales, fuerzas estatales en distintas poblaciones de este estado de Sonora. Hay aseguramientos, hay detenciones y en todas estas acciones, le digo, en distintas localidades de Sonora, hay un denominador común, que es el que se aseguraron armas. Michelle, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Y justamente hoy, fíjate, el ejército mexicano destruyó armas que han sido aseguradas en los últimos meses en Sonora. Déjame comentarte que como parte de los operativos coordinados de que encabeza el gobierno de México, que encabeza el ejército mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el municipio de Altar, al norte de la entidad, elementos federales, estatales y municipales catearon un inmueble, Juan, detuvieron a 3 personas y aseguraron arma larga, 11 cargadores y 220 cartuchos, además obviamente de diversas dosis de cocaína, algo que ya pareciera que es lo que menos se asegura en comparación con la metanfetamina, además de asegurar 5 vehículos. En el sur de la entidad, Juan, en Bacum, catearon un inmueble y detuvieron a 3 personas. Aseguraron además una ametralladora, 4 armas largas, cargadores, más de 1,500 cartuchos, diversas dosis de droga y equipo táctico, ponchallantas y 3 vehículos. Para concluir, el de los últimos operativos, los operativos de las últimas horas, Juan, en Caborca. Ahí elementos de inteligencia de la Policía Estatal detuvieron a tres personas en medio de un ataque armado que duró algunos minutos. Y bueno, además aseguraron armas y de fuego y un vehículo, todos detenidos. En las recientes horas, Juan, parte de los operativos mixtos coordinados entre el gobierno de México y los gobiernos locales y municipales acá en el estado de Sonora.
Muchísimas gracias, Michelle. Abrazo hasta Sonora, desde Sinaloa, donde estamos transmitiendo, desde Mazatlán. Que tengas muy buen fin de semana. Nos escuchamos mañana tempranito, si me lo permites, Michelle.
Con muchísimo gusto, Juan. Estaré esperando la llamada y lista con el reporte. Un abrazo hasta Sinaloa.
Gracias, Michelle Rivera. Y de Sonora regresamos a la Ciudad de México con mi compañera Sara Pablo, porque Miguel Ángel Yunes se queda en la bancada de Morena, o al menos eso dice. Sara, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, pese a la inconformidad expresada por algunos senadores de Morena, Miguel Ángel Yunes asegura que él va a permanecer en la bancada en la Cámara Alta. Argumentó que su decisión responde a su interés en fortalecer al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que el país pues necesita un Senado fuerte que respalde los estratégicos. Dijo que en el grupo parlamentario han sido generosos, que tiene muchos amigos y que es una decisión que él tomó para apoyar a la mandataria en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Reconoció que puede haber diferencias de opinión y su determinación de seguir en Morena ha sido respaldada por la mayoría de los integrantes del grupo. Esto fue lo que comentó.
Pues nunca habrá consenso total en muchos temas. Este es uno de ellos y simple y sencillamente mis respetos para los que piensan distinto, pero voy a seguir en la bancada de Morena porque pues así también lo platiqué con mis compañeros, si están de acuerdo.
Las palabras, dice que él va a seguir ahí, que cada quien que tenga alguna opinión distinta, pues es respetable. El reporte que tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo desde Mazatlán. También te tengo tu camiseta, ¿eh?
Entonces, la espero. Gracias.
Gracias. Y bueno, como usted seguramente ya está informado, pues el Papa Francisco ha empeorado su condición de salud, así lo dio a conocer hoy el Vaticano. Mónica Uribe, historiadora, especialista en religiones. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte desde Sinaloa, pues lástima del tema que nos convoca, Mónica.
Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, el Papa sufrió un broncoespasmo del que salió gracias a una ayuda respiratoria mecánica no invasiva. Ese es el parte del Vaticano. Y bueno, es una mala noticia porque iba muy bien dentro de la gravedad de una infección pues tan fuerte bilateral. Entonces, bueno, podemos tener cualquier susto, pero esto fue pasajero. Simple y sencillamente tuvo un acceso de tos muy fuerte de tipo asmático. No tiene que ver con la infección. Entonces, bueno, hay que estar al pendiente y seguramente la Santa Sede estarán tomando las precauciones del caso. Como ya sabemos, bueno, hay una renuncia firmada, pero el Papa ha seguido trabajando, ¿eh? Hasta ayer estuvo trabajando, antier tuvo una reunión con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Van a llamar a un consistorio, que es un consistorio, es una reunión de cardenales, es un consistorio público para la beatificación y canonización de una serie de personas, y las cosas siguen pues normales, muy entre comillas, porque el trabajo normal sigue adelante. Pero están en una situación de alarma. O sea, verdaderamente la situación en Roma sí es no es de expectativa propiamente, sino de que están alarmadísimos y muy al pendiente de lo que está sucediendo en la clínica Gemelli.
Pues Mónica Uribe, en verdad que me parece que tanto personas que profesan la religión católica como personas que profesan otra religión o personas que ninguna, no profesan ninguna, están unidos esperando que el Papa Francisco se pueda recuperar lo más pronto posible y completamente. Y por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que suceda. Mientras tanto, me dices, el Vaticano continúa con sus labores, continúa trabajando. Y nos queda un minuto, Mónica, pero ¿cuál es el protocolo que se ha establecido ante la condición de salud del Papa? ¿Se convoca a los cardenales por la posibilidad de que se pudiese llevar a cabo un cónclave?
Bueno, sí, pero esto hay varios tipos de consistorios: el privado, el público y el extraordinario. Este es un consistorio público. Se llama a los cardenales. En general, muchos ya están ya con el boleto de avión por cualquier eventualidad. Pero es muy posible, y ese es el escenario que yo considero el más tendencial, es que el Papa renuncie en fecha cercana, posiblemente después del 14 de marzo, y se convoque a un cónclave. Pero faltan pasos para esto y ver qué es lo que sucede.
Gracias, Mónica Uribe. Te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, todos esperamos que el Papa Francisco se recupere pronto y completamente. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Son las 6 de la tarde con 38 minutos, hora del Pacífico Mexicano, desde donde transmitimos. Estamos en Mazatlán, en Sinaloa, llevándole a usted las noticias más importantes y destacadas del país y del mundo. En estos momentos, pues ya está la fiesta, todo lo que da en el marco del Carnaval de Mazatlán, justo en el momento de la puesta del sol. Aquí junto a la playa estamos transmitiendo, bueno, la música de banda sinaloense pelea con algunos éxitos nuevos y otros no tan nuevos de los vehículos que, bueno, pasan por la costera. Hay muchísimo tráfico, no solo de vehículos, también de personas, mazatlecos, turistas nacionales e internacionales. Desde aquí vamos a estar transmitiendo también el fin de semana a partir de las 7 de la mañana, hora del centro de la República. Y regresamos rápido a la Ciudad de México con mi compañera Jenny Valencia, porque Jenny, dime, no, voy con Andrea Meraz. Compañera Andrea Meraz, dime si es correcto. ¿Irán mal boletas de la elección del Poder Judicial por una omisión o por algo raro que sucedió con el nombre de una magistrada que no pretende contender, pero que su nombre aparecerá en la boleta? ¿Es así? Y de ser así, ¿qué pasó?
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues como lo narras, es prácticamente correcto. La boleta de candidatos a la Corte tiene un error que no fue subsanado por el INE antes de imprimirse. En al menos 100 millones de papeletas aparecerá como candidata a la Corte la actual magistrada.
Jenny Valencia, parece que perdimos la comunicación, pero bueno, pues se lo cuento yo. El INE no eliminó el nombre de la magistrada Rosa Gloria Sánchez Mendoza como candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no ratificó su primer escrito de renuncia. Entonces ahora para el instituto ya es inviable material y económicamente, señalaron, detener el proceso de producción de 100 millones de boletas. Bueno, la magistrada acudió a las oficinas del INE para reiterar su intención de no estar en la boleta y levantar un acta circunstanciada. Por supuesto que vamos a estar pendientes de este tema. Héctor Herrera, voy contigo rápidamente porque el día de hoy, el 28 de febrero, los cielos van a ofrecer un espectáculo astronómico sin igual, visible. ¿Dónde, Héctor Herrera? Para ver si nos asomamos desde aquí de Mazatlán o nos dedicamos a otras cosas. ¿Cómo estás, compañero? Qué gusto saludarte de nuevo.
¿Cómo estás, mi querido Juan? Te saludo otra vez con gusto. Efectivamente, hoy día de simbolismos, 28 de febrero. Y es que después de muchos años, cientos de años, este 28 de febrero, pues los cielos nos van a ofrecer un espectáculo astronómico sin igual, que va a ser visible prácticamente en todo el mundo, Juan. Y es que esta noche los siete planetas principales de nuestro sistema solar, Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano, Júpiter y Marte, se van a alinear en una configuración que se podrá apreciar a simple vista. Seguramente tú tendrás una mejor visibilidad allá en aquellos cielos claros de Mazatlán o noche clara de Mazatlán. Y ese es un fenómeno extraordinario y, por supuesto, fascinante. Aunque eso no es la primera vez que un evento de este tipo ocurre, la formación simultánea de siete cuerpos celestes es de frecuencia excepcional. Un regalo cósmico, Juan, que hoy tenemos este día para los ojos humanos. Y es que tipo de acontecimientos genera pues una enorme curiosidad, entusiasmo, tanto entre los aficionados a la astronomía como entre el público en general, digamos los villamelones, como yo y tú comprenderás, quienes aprovechamos, bueno, pues esta oportunidad para observar la disposición de los planetas a través del telescopio o incluso sin la necesidad de utilizar ningún instrumento en su mayor parte, lo cual prácticamente pues no es común. De hecho, esta alineación planetaria será visible desde todos lugares del mundo, sin importar la ubicación exacta. Y el aspecto más importante, Juan, para disfrutar de este fenómeno, pues va a ser encontrar una vista despejada del horizonte, viendo al suroeste, sin ningún tipo de obstrucción, como edificios o árboles que bloqueen nuestra visibilidad. Así que hoy, una oportunidad inigualable de mirar a los cielos y buscarlos también por ahí, mi querido Juan.
Pues a ver, Héctor, es un regalo astronómico, hay que aprovecharlo, y desde aquí, desde Mazatlán, que mira que se ve bien el cielo, lo vamos a hacer. Abrazo, Héctor Herrera, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juan.
Bueno, regreso con mi compañera Andrea Meraz, porque el INE, pues le decía, no eliminó el nombre de la magistrada Rosa Gloria Sanz Mendoza como candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, pues, hay una situación que tiene que resolverse. No ratificó su primer escrito de renuncia y hay una actualización. Andrea, voy contigo. Espero que la señal ahora sí no nos falle.
Yo también espero que no nos falle, porque esta respuesta del Instituto Nacional Electoral pues nos indica que la magistrada presentó su oficio de renuncia al cargo el pasado 19 de febrero, dos días antes de mandarse a imprimir las boletas electorales para ministros de la Corte, y el día 21 a las 11 de la noche manda un segundo escrito, pero pues era prácticamente demasiado tarde, Juan. Hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, la magistrada, después de que pudo platicar con nosotros, con Grupo Fórmula, y que justamente nos decía de que ella sí había presentado sus notificaciones, acudió hasta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para presentar una acta de oficio para que le dieran, digamos, todos los papeles que ella también pues justamente presentó ante el instituto. ¿Qué es lo que dice ahora el INE? Ya es inviable material y económicamente detener el proceso de producción de 100 millones de boletas electorales. Veremos cómo transcurre este proceso, porque recordemos que con base constitucional una persona no puede estar en dos boletas electorales y obviamente de distintos cargos. Ella tiene el pase directo para ser magistrada de acá de la Ciudad de México y por eso había declinado su participación como candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salió insaculada por el legislativo, se entregó la lista por parte del Senado de la República, Juan.
Pues estamos pendientes y te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Pues ahí está esta situación, ya respondió el Instituto Nacional Electoral. Andrea Meraz, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Bueno, pues ya está con nosotros, ya llegó también a Mazatlán, a Sinaloa, el doctor Volavsky, al que tengo que jalar con sus archivos secretos. A ver, los archivos secretos del doctor Volavsky.
Muy felices porque el carnaval está buenísimo, la gente está bailando aquí en la calle y yo por eso no llegaba.
Sí. No llegaba el doctor Volavsky, pero bueno, ya está aquí. ¿Qué se te atravesó?
Hoy vamos a meter unos cócteles de mariscos que están deliciosos y además gente que está bailando en la calle, que eso es muy divertido, la gente se está divirtiendo aquí en el malecón de Mazatlán.
Oye, estamos escuchando mucha música de banda sinaloense, y en los sondeos que hemos venido haciendo a lo largo del día, y haremos más y se los presentaremos este fin de semana en nuestras transmisiones matutinas, pues nos dicen que aquí les gusta mucho José Alfredo Jiménez, pero ¿qué pasa con la música de Pedro Infante, doctor Volavsky? Porque él nació aquí, él es mazatleco.
Un 18 de noviembre de 1917 nació aquí Pedro Infante, y además de ser un ídolo, un ícono de la mexicanidad y del cine y de la canción mexicana, porque además no solo grabó canciones rancheras, grabó boleros, grabó cha-cha-cha y hasta un vals, porque cuando hizo la película de Sobre las Olas, de él aparecía de Juventino Rosas, cantó también el vals de Sobre las Olas. Una de las características que él tenía es que sí fue carpintero, por eso le salía también el papel. Él trabajó de carpintero, trabajó de barbero. Él inclusive construyó los muebles de su propia casa porque le gustaba la carpintería. Y entre otras cosas, era muy tragón. Y le decían, ¿qué es lo que más le gusta? El menudo estípulo sinaloense.
Mejor, doctor Olasky.
Y además hay un concurso que él ganó. No era concurso, pero lo ganó. Afuera de los estudios Churubusco estaba la güera con los tacos de guisado más sabrosos de la zona, los cuales probó John Wayne, Anthony Quinn, Javier Solís, y el récord de más tacos de guisado comidos para la güera lo tenía Pedro Infante, que se comió 25 tacos de guisado.
¿Cuántos?
25 tacos de guisado.
¿Y de qué eran?
No, había de todo, porque había desde guasontle, nopalitos, mole verde, en fin, todos 16 guisados distintos.
Ahí está, doctor Olasky. Pues la banda sinaloense, a donde uno vaya, a todo lo que da y a todo volumen. ¿Son cuántas bandas hemos visto el día de hoy? Fácil 50, 60
las
bandas.
Las grabaciones de los coches, que todo el mundo trae un escándalo aquí.
No, pero además bandas tocando en la playa, cada 20, 30 metros hay una banda distinta, y bueno, pues es parte indiscutible de los muchos atractivos que tiene Mazatlán, que tiene Sinaloa. Doctor Olasky,
si se pueden dar la oportunidad de venir al Carnaval de Mazatlán, disfrútenlo, es una maravilla.
Aquí vamos a estar reportando la comida, doctor Olasky, más historias de Pedro Infante.
Más historias de todo lo que sucede en Sinaloa.
Y de además, en el ámbito cultural, porque no sé si usted que nos escucha sabía, una de las...
el grupo de danza contemporánea más importantes.
Así es de aquí, Delfos.
Delfos es de aquí, es originario
del mundo,
Y es nuestra representación en distintos escenarios del mundo.
Pues ahí está el doctor Olasky, se va a estar dando vueltas por Mazatlán, por Sinaloa, pues recuperando y recogiendo el sentir, el pensar de los mazatlecos y de los muchísimos turistas. ¿De dónde es donde más turistas has visto? Hemos encontrado canadienses, estadounidenses, uno que otro francés, muchos.
Pero
nacionales,
tenemos
¿de dónde?
Mucho nacional, pero hoy metemos al Cruz Azul.
Al Cruz Azul
tenemos
está aquí.
Al Cruz Azul
aquí,
porque
el doctor Olasky.
Bueno, y así es que vamos a pasarle el micrófono a nuestro Moy, que nos va a hablar del Cruz Azul contra el Mazatlán.
Más adelante, gracias doctor Olasky. Nos vamos hasta el estado de Chiapas con mi compañero Leonel Palacios, porque se registró un lamentable accidente en el que se involucra un tráiler y al parecer, Leonel, 20 heridos, al menos. ¿Cuál es el reporte? Voy contigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Saludos desde Chiapas al centro del país. Efectivamente, hoy a eso de las 2 de la tarde aproximadamente se suscitó este trágico accidente a la altura del libramiento norte-poniente de la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Decirte que en este aparatoso accidente se vieron involucrados una unidad con remolque de estas que prestan el servicio de recolección de basura de reconocida empresa en Chiapas. Y bueno, un autobús que transportaba a estudiantes del nivel preparatoria. La situación es que indica, sí, de acuerdo al percance, el exceso de velocidad, la falta de precaución, sí, de quien llevaba la unidad, bueno, ambas unidades, sí, porque es un punto de retorno y el transporte que llevaba a los estudiantes quiso ganarle el paso al tráiler impactándose de frente. Al menos, te corrijo el dato, al menos son 30 heridos. Afortunadamente, nada más hasta ahí se queda la cifra. Se prestó pues el servicio de atención médica con el traslado de los estudiantes de la prepa número 7 en Tuxtla Gutiérrez a diferentes nosocomios, Juan.
Pues Leonel, lamentable accidente el que me reportas, estamos pendientes, te mando un abrazo hasta el estado de Chiapas.
Un saludo a todo México y hasta donde llegamos con esta señal informativa desde Chiapas, hasta pronto.
Gracias Leonel, esperamos la muy pronta recuperación de las 20 personas que resultaron lesionadas en este accidente allá en el estado de Chiapas. Y con esto Nos vamos desde Sinaloa hasta Guerrero, hasta Acapulco, con mi compañero Mauricio Ávila, que está cubriendo el Abierto Mexicano de Tenis. Mauricio, qué gusto saludarte. Voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte. Ya es el quinto día de actividad en este Abierto Mexicano de Tenis en su 32ª edición. Hoy se están jugando las semifinales. En este momento, en el estadio del checo Matchak, número 25 del mundo, se está enfrentando el estadounidense Brandon Nakashima. Se pronostica un partido largo, muy trabado, y seguramente veremos tres sets. Después de eso, Davidovich Hokina, el español que ayer eliminó al yucateco Rodrigo Pacheco por marcador de doble 6-2, se va a enfrentar al canadiense Denis Shapovalov.
Mauricio Ávila, estamos pendientes. Abrazo hasta allá, hasta Acapulco, Guerrero, desde Mazatlán, Sinaloa. Que tengas muy bonita tarde.
Abrazo, Juan.
Muchísimas gracias. Mauricio, regresamos al malecón de Mazatlán, bajo el marco del carnaval de este hermosísimo puerto sinaloense. Y bueno, me acompañan pues dos participantes de este carnaval. ¿Cómo te llamas, amiga?
Yo, Victoria Lisbeth.
¿De dónde eres, Victoria?
Yo soy de Guadalajara.
¿Y cuándo llegaste aquí a Mazatlán, a Sinaloa?
Hoy, de hecho.
¿Ya habías venido antes?
Sí, ya había venido.
¿Cuántas veces?
Como unas 5 veces.
Oye, ¿y por qué regresas desde Jalisco hasta Mazatlán tantas veces? ¿Te gusta
pues
o qué?
Pues que a mí me encanta estar aquí.
¿Qué es lo que más te gusta?
Porque me gusta la banda, me gusta cómo nos tratan.
¿Cómo te tratan?
Súper bien. Aquí toda la gente es muy agradable y muy bien. Ambiente.
¿Y te vas a quedar hasta que culmine el carnaval?
Claro que sí.
¿Y después de eso?
Lo que siga, ¿no es cierto?
Oye, es que aquí me dijeron, ¿tú cómo te llamas, amigo?
Hola, yo me llamo Alan Villegas.
¿Y de dónde eres, Alan?
De Ameca, Jalisco.
¿También de Jalisco? Ah. ¿Vinieron juntos o aquí se conocieron?
Sí, yo traigo un grupo de amigos, traigo 21 amigos.
¿Y todos de distintos puntos de Jalisco?
Diferentes puntos de Jalisco, wow. Sí. Toda la zona metropolitana.
¿Y desde cuándo están viniendo? ¿Me dices que llevas 5 veces que vienes acá?
Sí, claro que sí.
Tenemos... cada año venimos aquí a lo que es el carnaval, pero el año anterior, vinimos lo que son 6 veces al año.
6 veces al año. Oye, en Jalisco hay playas muy bonitas, está Vallarta, está Nuevo Vallarta, está Careyes, está Mahito.
Pero no hay como Mazatlán, el ambiente de Mazatlán es diferente. Entonces aquí venimos a disfrutar, allá son playas más tranquilas, más familiares. Entonces aquí es el ambiente para nosotros, para venir a disfrutar.
¿Para qué? ¿Te quedaste con él? Ya ibas a decir algo. ¿Para disfrutar cómo? A ver, ¿qué te encuentras aquí?
Tomar, venimos a tomar, a disfrutar.
¿A tomar consejos?
A tomar consejos, claro.
¿Fríos o al tiempo?
No, fríos, bien helados.
¿Tú los consejos cómo los tomas? ¿Fríos o al tiempo, amiga?
No, fríos.
Helados. Oye, la temperatura está muy agradable porque no ha hecho tanto calor en el día. Es la mejor época para que haya un carnaval.
Está muy, muy cómodo. Ahorita, de hecho, pues no traigo suéter, que estoy muy a gusto.
¿Ya te metiste al mar?
No, al mar no me he metido.
¿Y tú te metes al mar?
Sí, pero mañana, el día de mañana. Ahorita llegamos relax, a empezar a agarrar ambiente. Ya mañana disfrutando las bandas y todo ahí en el mar.
¿Cómo a qué hora se andan levantando mañana? Porque se me hace que se van a dormir tarde, ¿verdad?
Ah, claro, pero nos levantamos temprano.
Vamos a levantar, vamos a dormir. Venimos aquí se viene a disfrutar, a bailar, a vivir. Entonces vengan, los invitamos. Esta es una hermosa fiesta que se vive cada año, entonces tienen que venir a gozar.
Oye, nuestra amiga nos dijo que la tratan muy bien aquí. ¿A ti cómo te tratan?
Mejor. También a mí me tratan mejor.
Oye, y bueno... ¿Se sienten seguros, se sienten tranquilos, caminar en la calle, en el malecón,
sí,
en otra?
Sí, nos sentimos muy seguros, como les hemos mencionado, venido muchas veces anteriores, jamás, nosotros como turistas, jamás hemos tenido problema ni miedo por la inseguridad. La verdad está muy tranquilo, venimos a disfrutar y...
Oye, amiga, fíjate que yo tengo el chat de mis tías. Yo creo que todos tenemos el chat de la familia de las tías, ¿no? No sé si tú también lo tienes. En el chat de mis tías dicen unas cosas espantosas de Sinaloa y de Mazatlán. ¿También las tuyas?
Sí, también.
¿Y qué les dices a tus tías del chat?
Que están equivocadas, no pueden vivir a escondidas, que se vengan mejor a disfrutar.
Oye, amigo, ¿tú tienes tías y tíos del chat?
Claro.
¿Y qué les dices? También tus tías y tíos del chat te dicen cosas horrorosas de Mazatlán y de Sinaloa y que no vayas. Que ¡sobrino! No, te van a hacer algo. ¿Qué les dices?
Todos mis amigos, te aconsejo que canceles tu viaje y todo. Entonces le digo, no, pues no, nosotros vamos a disfrutar y pues vida solo hay una y pues estamos expuestos donde sea. no se dejen llevar porque hay Mazatlán, donde sea estamos expuestos, entonces pues vengan a disfrutar el ambiente.
¿Y aquí me dices que no te has sentido expuesto?
Ni tantito. No, la verdad.
¿Y tu amiga?
Todo súper tranquilo.
Oigan, bueno, pues yo tengo que hacer mi labor de reportero, se acaba el programa, pero los voy a acompañar meramente reporteril, periodístico, un sondeo por los lugares nocturnos de Mazatlán y muchas gracias.
De nada.
Diviértanse mucho.
Gracias.
Y ustedes los espero mañana en punto de las 7 de la mañana, hora del centro de la República, 6 de la mañana aquí de Mazatlán. Saludos a todos. ¡Pórtense bien!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.